Cultura Canalla 2.0. Hola, 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 canallita. Te doy la bienvenida al capítulo número 52 de Cultura Canalla 2.0, el podcast anti-vendehumos donde tratamos la droga mejor aceptada en nuestra sociedad, el emprendimiento. Aviso, este es un podcast en el que empezamos con una masterclass, pero siempre sorprendemos con el final. ¿Sueñas con trabajar mientras recorres el mundo? ¿Quieres ser nómada digital pero sin caer en la trampa del postureo? Hoy Jake Scherio, un viajero estadounidense, viene para contarnos todo lo que necesitas para currar y viajar sin morir en el intento. Hablaremos de empleo, finanzas, organización y sobre todo de cómo vivir trabajando sin que el trabajo te robe la vida. Y como siempre, aquí, en el altavoz, Álvaro Torres, con el apoyo de Xavi Angulo, especialista en seguridad digital, y José Gilarte, data scientist y apasionado de la IA. Sin más dilación, ¡arrancamos! En Cultura Canalla 2.0 queremos dar las gracias a nuestro patrocinador y hosting favorito, Rayola Networks, un hosting donde podrás tener tu web rápida y segura con soporte 24/7. Inmigración gratis. Ah, y eso también. Además, en Cultura Canalla 2.0 hemos conseguido que obtengas un descuento del 20% con el plan anual. Nada mal, ¿no? Entra en la web oficial de Cultura Canalla 2.0 y llévate este pedazo de hosting.
¿Quieres unirte al club más canalla? Accede al enlace de WhatsApp a través de nuestra web culturacanalla.com. Ahí podrás hacer networking, recibir los mejores consejos diarios e incluso, cada mes, ganar un hosting anual de Rayola. Por ahora solo somos 7, por lo que tienes más posibilidades de ganarlo. Todos.
¿Cómo?
De ganarlo todos.
¿Qué ha dicho de Álvaro?
De Álvaro no ha dicho nada. Álvaro es un golfo. Álvaro es un golfo.
¿Qué cosa es eso, Álvaro, tío?
¿Es un golfo? ¿Es un golfo? ¡Un golfo!
Bueno, la verdad es que para llegar a ser canalla, primero me tuve que sacar el título de golfo.
Claro, el máster.
Sí.
Es un máster ya. Porque primero está el de gamberro y después está el de golfo.
Ah, primero el de gamberro, después el de golfo y ya el de canalla es como el top, ¿no? Es como...
Es la élite.
El cum laude de golfo, es cuando cierra todos los afters, ¿sabes?
Pero no solo los afters, es que los porteros cierran la puerta y nos dejan dentro a nosotros. Como en plan de dejarlo solo, ¿sabes?
El after supreme.
Exacto.
Supreme.
Es supreme.
Oye, pues hablando de golfo, ya que habéis empezado con esa temática, a mí me gustaría hacerle una pregunta sobre ese tema, sobre los golfos, a ese pedazo de invitado que viene hoy, Jake Scherio. Vamos a darle la presentación como se merece.
¿Ese musicote?
¿Cómo está? Está guapo.
¿Qué pasa, Jake? ¿Cómo andamos?
Nada mal, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Bien.
Oye, yo quería preguntarte porque tú vienes desde los Estados Unidos.
Más o menos los Estados Unidos de México actualmente. Soy estadounidense, pero vivo aquí en Guadalajara, Jalisco, México, donde nació el mariachi y, más importante, el tequila.
Oh. Eso es. ¿Ves cómo es un buen golfo? Eso es.
Hablando de golfos.
Yo quiero preguntarte sobre qué opinas del Golfo de América.
Golfo de América, pues yo quiero evitar temas polémicas así.
Ah, no, 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 ha venido a... Aquí todo es polémica. Aquí...
Pero, ostras, es que ese golfo es muy golfo, ¿sabes? Es tan golfo que tiene una casa grande, blanca.
Sí, hay muchas actividades golfos ahí en ese golfo, ¿no?
Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con... Y yo no viajo, ¿eh? El que más viaja es Jake, pero Jake y yo nos entendemos muy bien. Sí.
Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de que del Golfo de América? ¿O Golfo de México o Golfo de América? ¿Para ti cuál es?
De Golfo de México, ¿no?
Golfo de México. Yo soy tradicionalista, así que yo me quedo con Golfo de México. Y, o sea, yo no voy a seguir nada que ponga ese güey en el White House actualmente.
Ay. ¡Yeah! Ese güey, mira cómo lo dice, yeah, mexicano.
Suena bien.
Jake.
Suena bien.
Como bien sabes, aquí nos gusta ir a la mandanga, a lo bueno, al salseo, a la fritanga, ahí a frotarnos, con restregarnos con el conocimiento. Así que si quieres, como ya sabes, empezamos con tu masterclass y bueno, aquí estamos y más adelante habrá mucho más. Así que te dejamos solito, Jake.
Vale. Pues muy bien. Pues en primer lugar, gracias por... invitarme a hablar un poco sobre cómo vivir como nómada digital, para darles un poco de conocimiento sobre quién soy yo. Soy Jake Shario, soy un mercadólogo digital y he vivido varias épocas de mi vida viviendo en el extranjero y como nómada digital. Y bueno, antes de nada, yo quiero definir la diferencia entre nómada digital y otra cosa que es expat. Y para que seguimos en adelante con una definición en común. Pues, en primer lugar, el expat para mí es alguien que vive y trabaja en el extranjero, pero toda su estancia en dicho país está vinculado con la compañía que le emplea. Por ejemplo, si eres español y trabajas por MAPFRE, por ejemplo, que tiene operaciones por todo el mundo, y MAPFRE te manda a vivir y trabajar en Chile por 2 años, eso es más como expat. En vez de nómada digital, tienes más libertad y independencia sobre dónde trabajas en el mundo y puedes ir viviendo en varios lugares a lo largo del año, ¿vale? Por ejemplo, puedes empezar en México una temporada, ir a Francia la siguiente y terminar el año viviendo en Tailandia. Bueno, y hoy les voy a explicar sobre los básicos que deberías tener en cuenta para maximizar tus estancias en varios países y cómo tener un balance en una cotidiana, una rutina. Porque para mí, yo me gusta viajar y pasar semanas o tal vez meses en un lugar concreto para crear una cotidiana para mi vida y vivir con un poco más de sanidad, ¿vale? Entonces, lo más importante y lo más básico es nuestro trabajo, porque con la chamba es como llegamos al final de mes. No sé de ustedes, pero yo no soy nini, o sea, mi papi no me regala dinero para gastar como me le dé la gana. No, yo tengo que chingarme para vivir como me gusta vivir. Así que... tenemos que pensar en nuestros ingresos, lo más básico, y vamos a volver a ese tema más adelante. Pero también deberíamos quedar en cuenta nuestros clientes y sus horarios laborales. Entonces, si yo, por ejemplo, todos mis clientes están en las Américas, Norteamérica y Sudamérica. Así que me conviene mucho a viajar por todas las Américas porque yo no tengo que... a pensar en las diferencias de horario. Pero, por ejemplo, el año pasado estaba pasando unos meses en Filipinas y fue un coñazo. ¿Por qué? Y pues porque Filipinas está 12 horas adelante de Nueva York, de Miami, y 15 horas adelante de Seattle, de Los Ángeles. Así que yo trabajaba desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. O sea, piénsate en la locura de vida que tienes. O sea,
hombre, eso tiene sus ventajas, ¿no? Seguro que descubres la fauna de una forma más intensa.
pues sí. O sea, pero, o sea, like, es difícil crear ese cotidiana, esa rutina, ¿no? Tal vez vas a vivir un poco más salvaje y convivir con la gente que también es más nocturna puede tener su ventaja, como dijiste. Pero, o sea, bueno, si estás despierto por la noche, no puedes entrenar en el gym, no puedes, tal vez un coworking no está dispuesto, así que hay que quedar eso en cuenta. Y bueno, en cuanto a nuestro trabajo, también hay que contar con cómo podemos acceder las varias cosas que tenemos que acceder para cumplir nuestro trabajo. Por ejemplo, si trabajas en una compañía que tiene una VPN, una red cerrada, ¿cómo vamos a acceder los archivos de la compañía? Tal vez tienen algunas restricciones sobre ubicaciones que no pueden acceder a su red. Así que tenemos que investigar una buena VPN. O por ejemplo, cuando yo viajé este verano a Brasil y a España, un amigo vino a México y se hospedó en mi casa mientras yo estaba de viaje. Pero la VPN de su compañía no fue compatible con mi red en mi casa. Así que él tenía que dejar y buscar otra oficina o otra casa para llevar a cabo su trabajo. Así que, y también hay países con varias restricciones y vamos a detallar ese tema más tarde. Pero bueno, sí, trabajo importante y también importante, pero también básico, son nuestros pasaportes, nuestras nacionalidades. Si puedes tener más de una nacionalidad, te va a convenir. Tal vez como americanos o como europeos no es tan importante, pero si eres filipino, mexicano, sudafricano, tal, o sea, hay que investigar los permisos que tenemos para entrar a un país o las restricciones. Por ejemplo, hace muchos años yo trabajaba por una compañía española y me mandaron a Tanzania unos meses. Así que yo llegué a Tanzania, pero no sabía que los americanos teníamos que pagar $100 para entrar al país. Mientras que los españoles no, o los europeos no tenían.
A mí me parece justo, ¿eh?
Sí, hay que cobrar, ¿no? Hay que cobrar toda la desmadre que vamos a crear en su país. Pero bueno, así que, y solo aceptaron efectivo. No podía pagar con tarjeta o con que sea. Así que yo llegué con euros porque yo vine desde España, pero no me dejaron convertir los euros a dólares porque para convertir tenía que entrar el aeropuerto o cruzar la frontera. Yo qué sé, fue un coñazo. Y así que tenemos que investigar bien. O hablando de tener dos nacionalidades o tres o lo que sea, si, como los políticos europeos que veo con nacionalidades. Pero bueno, por ejemplo, yo soy americano y normalmente no tengo tantas restricciones, pero cuando fui a Brasil,
Por eso digo que es justo. Normalmente, pues yo qué sé, en India, Tailandia y demás, los estadounidenses suelen tener unas ventajas que no tienen los europeos. Y eso que los europeos y los estadounidenses somos los que más ventajas tenemos del mundo en cuanto a pasaportes.
Sí, sí, efectivamente, completamente. Por ejemplo, cuando yo viajé a Brasil, implementaron una nueva regla en que los americanos tenemos que solicitar la visa para entrar. Pero ya que yo tengo mi nacionalidad filipina, a los filipinos no piden lo mismo. Así que como filipino yo puedo entrar gratis sin solicitar la visa. Así que yo evité pagar $100 más. Así que yo invito a mis amigos a una noche de copas y cena con
esos. Ah, claro, eso es como un as en la manga. A ti te dicen $100 y dices, filipino. No.
Exacto, exacto. Porque lo voy a gastar en su país, así que y voy a
claro.
Estimular la economía. Bueno, así que movemos al dinero. Pues bueno, tal vez esto es básico, pero suelo de encontrarme con personas que tienen una mentalidad que, o sea, yo vivo en Canadá, en Estados Unidos, y las cosas no me van bien. No estoy viviendo el estilo de vida que merezco. Y tal vez eso implica que les gusta salir y comprar una botella, un VIP en la discoteca cada vez que salen. Pero hay que, entonces digo esto, hay que pensar en la persona o el personaje que tienes, el carácter que tienes, porque eso influye cuánto presupuesto necesitas. O sea, da igual si eres americano y si vas a un país más barato como Colombia o Tailandia, si eres viviendo como, pues, como decimos, golfo, o si, como un gran, no sé, fiestero.
Canalla, canalla. Nosotros, el término es canalla aquí.
¿Canalla? Ok, bueno. Si estás viviendo así, vas a gastar toda tu feria así tan rápido, ¿no? Entonces, da igual si ganas poco vas y vives en un país más barato, todavía no te va a llegar muy lejos. Así que hay que pensar en nuestro estilo de vida. Y más en cuanto al dinero, yo me sorprendió esto cuando fui a Brasil. Yo no pude acceder a mi banco. O sea, mi banco tenía restricciones en usuarios intentando acceder su web, solo su web, a través...
¿Se me escucha?
Sí, se te escucha, José.
Vale, vale. Una pregunta, Jake.
Dime. Uy, se te está cortando, José.
Ah, bien.
Ahora bien. A ver, vale. Prueba.
Que digo que me gustaría saber más o menos la media, ¿vale? Que tú, en tu trayectoria por países, tienes que generar. Porque, claro, a mí me supone eso, como bien dice, el tema dice, bueno... El dinero depende del país, pero saber un poco, porque claro, no es lo mismo generar 300 euros que puedas echar a lo mejor con tus clientes de Estados Unidos 2 horas al día que ganar 4.000 y no tener para ello. Entonces, esa parte para mí es importante, ¿no? Y me gustaría saber un poco tu experiencia.
Dices, es importante cuánto...
saber el presupuesto, el budget que necesitas para vivir.
Ah, pues depende de cada quien, ¿no? Pero, y depende si quieres ahorrar dinero mientras que estás viajando. A mí me gusta ahorrar e invertir todavía. No quiero, o sea, apenas llegar al fin del mes gastando todo al máximo. Así que hay que pensar en tus valores. O sea, si eres mochilero y quieres, o sea, pasar todos tus viajes en hostal, bueno, puede ser euro millonario y pasarlo bien en Latinoamérica o Sureste Asia. Por ejemplo, yo me gusta rentar por Airbnb para que yo tengo, además de un espacio propio para vivir, también tengo un espacio fijo para trabajar todos los días, sin interrupciones, sin ruido, con conexión constante, ¿sabes? Y a veces no lo puedo encontrar en hostales. Así que una cifra concreta, yo qué sé, pero también les sugiero...
Uy, no se moja.
Eso, y darles un poco de margen, porque te va a surgir varias cosas, ¿no? Vas a perder el vuelo, el hotel o el Airbnb.
¿Pero cuánto? Vamos a decir $1,500, por ejemplo.
¿En Latinoamérica? Sí.
Latinoamérica, Asia, bueno, sí, yo creo que con $1,500.
Yo siempre quiero apartar por lo menos $1,000 al mes para la renta. Y tal vez otro 1,000 para gastar al diario, comida.
¿Renta te refieres para el alquiler de la casa?
Sí.
$1,000 es un precio considerable para, bueno, México no, pero el resto de Sudamérica, $1,000 es un precio elevado. O yo qué sé, o Tailandia o esto, con $300 tienes un sitio. Sí. O sea que con $1,000 a ti te gusta con tu piscinita y tu buen haber, ¿no?
Yo aparto 1,000 para darme un poco de margen y yo puedo escoger un departamento, un piso que tiene todo lo que necesito. Y para estar en una zona buena, segura, ¿sabes? Yo no tengo mucha experiencia en Tailandia o en sureste de Asia, fuera de Filipinas, así que yo no sé el presupuesto que necesitas para el alquiler.
Claro, yo sí que he estado viviendo en varios sitios de Asia y el presupuesto suele ser bastante bajo, a no ser que te vayas a sitios como Hong Kong, Shanghai, Beijing, ¿no? Pekín. Pero el resto de sitios, incluso en Bangkok, encuentras cositas por €300 para vivir. Además, yo lo digo porque aquí a los españoles normalmente, los viajeros, mochileros, nos gusta ir al raso, ¿sabes? Entonces, si estamos viajando de nómadas digitales, muchas veces vamos un poco a la aventura cobrando un salario pésimo, ¿vale? Entonces, es una alternativa de cómo viajar, vivir. Si ya estás hablando de aparcar 1,000 euros, quiere decir que 2,000 es lo que te entra y mucha gente no le entra ese sueldo.
Pues, no sé. Eso es lo que me gusta, apartar o, jugar con 2,000 o 1,500. No estoy
diciendo. Hay que tener en cuenta que tú también, tus clientes son estadounidenses normalmente. Entonces es un ticket mucho más alto del que nosotros estamos acostumbrados.
Tal vez, sí. Bueno, tal vez, pero ya, tal vez sí. Pero, pues, más que nada hay que investigar, o sea, sobre cuánto costará la vida allá y, o sea, determinar si vas a vivir como mochilero o como Luis Miguel o Julio Iglesias en tal país.
Hombre, ¿no? Como Julio Iglesias, ese... en Miami. O como Alejandro Sanz.
Cada quien tiene su sueño, ¿no? Entonces...
A ver, yo me gustaría vivir como Julio Iglesias, pero yo no quiero ser para nada Julio Iglesias, ¿eh? Vamos a aclarar las cosas.
Bueno, bueno, y seguimos hasta el idioma. También, o sea, aprendiendo el español me abrió muchas puertas. Ahora puedo viajar por toda Latinoamérica, España. El inglés te abre muchas puertas. Eso es obvio, pero en mi experiencia, da igual tu nivel, es más el esfuerzo que pongas en aprender y intentar en la lengua. Te va a costar más, te va a volver más caro si estás hablando inglés en un país asiático o un país sudamericano. Porque sí, la gente no te va a facilitar las ofertas locales o darle un poco, un chollo cuando estás buscando un descuento. Entonces, la lengua facilita mucho y también la vida social. La vida social es muy importante cuando estás viajando. Entonces, algunos truquitos para encontrar amigos, porque creo que la mayoría de nómadas digitales estamos viajando solos. Pues bueno, el lenguaje y también grupos de WhatsApp. Creo que no sé si en España es tan común como aquí en Latinoamérica, pero si vas a grupos de Facebook, es muy común encontrar las ligas, las links a grupos de WhatsApp y para cualquier asunto de negocios, de otras nómadas digitales, de fútbol, lo que sea. Y en Sudamérica, eso fue mi experiencia. Yo creí o hice muchos amigos a través de los grupos de WhatsApp que encontré ahí en el país. Y creo que en muchos países hoy en día la vida social se rodea por los grupos de WhatsApp más que Instagram o lo que sea. Y finalmente, mi último punto, si eres alguien muy extrovertida, muy social y tu objetivo es hacer amigos de toda la vida, investigar bien las culturas de los destinos que tienes en mente. Yo creo que los países latinos, los países como España o el sur de Europa, en donde tienes una vida callejera muy vibrante, facilita mucho.
Si has estudiado las culturas, tú dices que has vivido en España, ¿qué dirías de lo que más te impresiona de aquí?
Pues creo que mi experiencia fue distinto porque yo conocí muchos americanos que vinieron para dar clases de inglés o lo que sea, vivir 2-3 años en España. Y la mayoría me dicen que fue difícil crear amigos españoles. Y tal vez para mí fue diferente porque yo llegué a España con 18 años. Yo estudiaba ahí, así que muchos de mis amigos universitarios eran españoles y todos vivimos en ese ambiente. Tal vez si eres más mayor es un poco más difícil, pero la gente es muy amigable. Tal vez ustedes no son tan cálidos al principio como el mexicano o el colombiano, pero cuando haces amigos con un español, tienes un amigo, un gran amigo de toda la vida.
Y eso porque no conoces bien a Xavi, ¿eh?
¿Cómo es Xavi, entonces?
A ver, que te lo diga él, Xavi, ¿cómo eres?
Yo soy calvo, con barba y moreno.
Xavi es un golfo, es un golfo.
Es un golfo, un golfo. Un golfo de
europeo,
de
pero un golfo europeo, no de América.
Vale, vaya. me gusta reírme, sobre todo de mí. Y creo que te doy la razón porque muchas veces no me doy cuenta, ¿eh? Me doy cuenta al rato. Me doy cuenta que la gente se siente más a gusto, relaja los hombros, sonríe más, te pegan codazo de sigue contando, sigue hablando. Y no me doy cuenta, ¿eh? Yo es que soy así, siempre, desde pequeñito. De hecho, a mí me echaron de casa porque contaba chistes muy malos. O sea, no, me dijeron, fuera de aquí, Manolo, que el perro ladra. No, que es tu hijo. Ah, bueno.
Tú no sé si conoces Asterix y Obelix, Jake.
No.
¿No conoces Asterix y Obelix? Bueno, hay un personaje que se cayó en una marmita un poco lisérgica, ¿vale? Sí. Y entonces ya no le daban más de porque ya iba colocado todo el tiempo, por así decirlo. Pues Xavi se cayó en la marmita de los chistes de Chiquito de la Calzada.
Y de Arévalo, fue una mezcla.
Y de Arévalo. Arévalo.
Sí, sí, sí. Es que, claro, yo es que no solamente me dedico a la ciberseguridad, también fui chistólogo.
Sí. Chistólogo y escritor. Oye, que tiene un libro escrito de ¿cómo se dice?
De haiku.
De haikus.
Sí, sí, bueno, a veces también me da por escribir, hacer magia, robar bancos, cosas normales que haría cualquier persona.
Sí, lo cotidiano.
Sí, lo normal.
Además de ser chistólogo, eres un hombre muy profundo, pues.
Sí, hago buceo también. Miro en las profundidades del mar y soy muy profundo, sí, sí, sí. Pues que sepa, Jake.
Lo mejor de Chávez Ascual es la edad que tiene.
La edad que tengo, sí. 14. Tengo 51. Pero bueno, no se lo digas a nadie. Jake, pues te voy a decir una cosa. Dime. Antes de yo venir a Zaragoza, mi sueño era lo que estás haciendo tú ahora. Y cada vez que hablo con alguien...
Hablar no con nosotros, ¿no?
Sí, sí. O sea, ¿tu sueño? No. La verdad es que me da esa sensación de que sois como muy supervivientes, ¿no? De luchar, cada día tenéis algo nuevo, algún desafío, ¿no? ¿Cuál es el error más común que comete una persona al querer empezar como nómada digital? Porque mi sueño era no ser nómada digital, ser nómada, ¿vale? Desde el principio. Porque en esa época cuando yo empecé, que por eso te digo, tengo una edad, pero sí de coger la mochila, mis dos sueños eran ir a Irlanda y a la India. Y no lo he cumplido. Me gustaría cumplirlo, aún así, aunque sea de vacaciones, un fin de semana, tomar un café y volver. Pero la idea es esa, ¿no? De no vivir esos 3 meses o 6 meses que me había planteado, pero sí el de viajar, el de poder ir con tranquilidad, sin peso, sin nada, ¿no? ¿Cómo sería el empezar?
Buena pregunta. Pues, en primer lugar, pues, lo que... Porque... como les comenté, yo hice un año y llegué a México. Estaba viajando por todo el país porque fue en plena pandemia, ¿no? En 2020, 2021. Así que México estaba mayormente abierto y otros países estaban cerrados, ¿no? Todos acordamos de esa época. Y bueno, aunque estaba en un país con... que costó menos, viviendo así me salió más costoso que esperaba. Así que sí es posible vivir como mochilero. Yo intenté a vivir así, pero ya que tenía que estar conectado, cuando yo fui a un pueblo playero en México, eso fue el reto, es que yo tenía que disponer más dinero para que puedo conseguir una conexión fiable. Así que tal vez eso es el error más común que yo encuentro con otras personas viviendo así. Es que no disponen tanto presupuesto para... Claro. Para pagar por esas cosas que se van a surgir.
Claro.
O vivir en pueblo playero es todo de lujo. Porque aquí en México la conexión en los pueblos playeros es pésimo. Nadie puede vivir allá por mucho tiempo siendo un desarrollador de software.
A no ser que te conecte a Starlink, ¿no?
Eso sí, eso es algo que está apareciendo en los pueblos costeños. Así que Elon Musk está ayudándonos bastante hoy en día.
Jake, si te parece, voy a quitar la diapositiva, ¿vale? Vale. Esa diapositiva tan bonita que has hecho con ChatGPT, yo creo, ¿no?
Sí.
se nota. Venga, pues la voy a quitar, te voy a poner en primera plana y vamos a ir a la siguiente sección.
Entrevista Canalla.
Y para empezar, a mí me gustaría, estamos haciendo como un challenge, ¿vale? Un reto para ver si conseguimos hasta final de año que José Gilarte, aquí nuestro compañero, se rape al cero, ¿vale? Porque es que no, creemos que no está integrado, que no es por celos ni por envidia nuestra, no. Es que creemos que no está integrado en el equipo, no se siente bien y claro, pero necesita una motivación. Entonces, ¿qué le darías tú a José para que se rapase al cero? Para que se cortase el pelo al cero.
Una máquina.
¿Qué le daría yo?
Es el consejo. ¿A qué país me tiene que ir para raparme el pelo?
¿A qué país se tiene que ir?
Depende de cuánto valoras tu pelo. Así que si lo valoras mucho, te mando a Antártico, el destino de tus sueños. Pero si te vale madre, o sea, te mando a León, yo qué sé. O...
A León.
Venga, ¿qué le das? ¿Qué le ofreces? Algo palpable. No sé, 1.000 euros, una suite en Nochevieja en Miami.
Una cena en restaurante Michelin.
¿Una cena en un restaurante Michelin? Hostia, wow. ¿Pero de dónde? ¿Dónde? ¿En España?
Una taberna en San Sebastián. O sea, así que no me sale.
Oye, eso es San Sebastián. Ojo. Por ahora, en el capítulo anterior, no sé lo que le ofrecieron. ¿Qué fue?
Que no me acuerdo yo tampoco ahora. No me acuerdo ahora. Ostras, ¿qué era?
No me acuerdo, pero era algo bastante básico. Una cena en un restaurante Michelin, ya, eso. ¿Qué dice, José?
José, que te voy a buscar y te llevo yo.
Yo me conformo para raparme el pelo.
Ajá.
Con que nos lleven al hormiguero.
Con que nos lleven al hormiguero. Joder, macho, no lo puedes poner más difícil.
No pídete una.
Bueno, pero lo hago
directo. Que hagan un festival de drones como en el especial de la temporada, ¿no? Que ponga bienvenido José.
Claro.
Sí. Firmado Jake.
Claro. Entonces, por supuesto, para ir al hormiguero tenemos que
llamar. ¡Qué guay!
Bueno, entonces vamos a dar como no válido este regalo. Muchas gracias, Jake. La verdad es que se agradece, pero...
Lo has intentado.
No ha sido válido, pero ya te digo que este año vamos a conseguir que José se rape. Yo estoy convencido. Sí, estoy convencido. Vamos a ver si lo logramos o si no. Venga, volviendo a la temática. A ver, has dicho que... Un trabajo te hicieron de llevarte a Tanzania. ¿Pero por qué un digital marketer se tiene que ir de viaje hasta Tanzania?
Yo tengo la respuesta. Pues yo lo vi en una película.
A ver.
A un avistamiento ovni. ¿No?
un
avistamiento de ovnis. Que habían ovnis UFO. Y te dijeron vete UFO. Y trabaja ahí. Y era Starlink, pero no, nada.
O sea, que fuiste a ver un ovni. Un ovni es un UFO.
Sí.
Sí. Ah, que un ovni me llevó allá. Pues sí, un ovni italiano me mandó allá.
¡Ma qué gracia!
Hostia, eso es de película de Monty Python, ¿eh? Total.
Total.
Sí, con pan universal, yo qué sé, con vino
psicodélica,
yo qué sé. Pues fíjate, es una historia. Hay una industria que está ubicada principalmente en España. En plan, lo que hacen es mandan equipos a países en desarrollo como Tanzania, también fui a Sudáfrica y también muchos países como Indonesia, México, Panamá. Bueno, y esos equipos hacen entrevistas con políticos y empresarios en esos países para crear un reporte económico que pongan en medios en Estados Unidos y, o en Europa. Y ganan dinero vendiendo publicidad dentro de ese reporte. Así que mi trabajo fue ir allá a hacer las entrevistas y tenía una compañera que les hacen un planteo de comprar la publicidad, ¿vale? Así que eso fue el proyecto. Y yo qué sé, yo vi una amiga haciendo eso, estaba viajando a Malasia, Sudáfrica, Tanzania, y le pregunté, ¿qué estás haciendo, amiga? Ah, pues yo estaba trabajando con esta compañía, estaba ubicada en Madrid, así que aplícate y a ver si te consigan. Y me consiguieron y la semana siguiente me mandaron a Dar es Salaam.
¿Nos puedes pasar el contacto de tu amiga?
Ya hablo bien inglés.
Pues que el contacto todavía vale porque está trabajando en NVIDIA.
Oh, ¿en serio? ¿NVIDIA?
NVIDIA la que tenemos nosotros.
La que tenemos ahora, nosotros tenemos NVIDIA. Ostras, qué guay.
Sí, lleva la NVIDIA eterna.
Vale, qué guay.
Oye, mira, lo que has comentado de los idiomas es una cosa que a mí me motiva mucho también, ¿no? Aparte de conocer la cultura de cada sitio donde vive, yo, ya sabes, llevo desde los 20 años, tengo 42, ahora llevo unos 4 años ya viviendo aquí en la península, en Galicia, pero he estado viviendo por todo el mundo también, ¿vale? Y a mí sí que me motiva mucho conocer la cultura y también conocer los idiomas. Yo, de hecho, por ejemplo, cuando estuve viviendo en China, estuve 6 meses en la Universidad de China aprendiendo mandarín, chino mandarín. No me preguntéis porque ahora no me acuerdo de mucho, ¿vale? Te puedo pedir una cerveza y cosas así muy básicas, pero poco más. ¿Qué idiomas así has conocido y te has esforzado por conocer? No hace falta que hoy en día te lo sepas comunicarte bien, ¿vale? Porque el tiempo pasa, es normal, pero ¿qué idiomas has tenido un nivel de comunicación, vamos a llamarlo, estable?
El canario. Te ha costado el canario, seguro.
El canario.
¿Dijiste inestable o
estable? Estable, estable. A ver. Estable me refiero suficiente para comunicarte para las cosas necesarias. No te estoy diciendo que te ponga a hablar de Schopenhauer, el filósofo, ¿vale?
Sí, pues no. El año pasado fui a Brasil por la primera vez porque siempre fue un sueño y también noté que no he viajado a un país en que no podía comunicar. Así que no viajaba a un país, pues viajaba a países que hablaban otra lengua, pero hace mucho tiempo no viajé fuera de un país angloparlante o hispanohablante. Así que estudiaba portugués unos meses y fui a Brasil para intentar y practicar o aprobar mi nivel. Y, o sea, en Río hablan como portugueses, con un acento muy grueso. Y
hablan como portugueses, pero con la boca muy abierta, ¿no?
Yo digo más cerrada.
Sí. ¿En tal gustacho fala portugués?
¿Hablas portugués también?
Falo un poquinho.
Un poquinho, yo puedo hablar portugués también.
Ah, bom, porque... está en Galicia.
Claro. Yo estuve a vivir en Suiza. En Suiza trabajé con mucho portugués.
Ok.
Te falta.
Sí. Pues yo digo que yo hablo más portuñol.
Portuñol, claro.
Álvaro le falta comunicarse con una vaca. O sea, aunque.
ojo, que depende por el lado que me hable. La entiendo.
Porque digo cosas que sé que me vas a responder.
Se la pone a huevo, tío.
Sí, sí. Eso es la gallina, no. La vaca no pone huevo, ¿eh? Vale. Joder.
O inestable, cuando viajaba a Cataluña, o sea, a catalán, me encontró difícil. Andalucía también, a veces se las entonces.
Pues te tengo que confesar una cosa, Jake. Me gusta escuchar al catalán. Me gusta escucharlo. Aprenderlo sí. No, sí que entiendo y tal, pero cuando oigo catalanes hablar, me gusta mucho el idioma. Me siento agradable oyéndolo. Y no sé, si es difícil o no, porque tampoco he indagado mucho, ¿no? Pero cuando oigo catalanes que vienen muchas veces aquí a Zaragoza a visitar la ciudad y tal, los oigo hablar y, oye, estos son catalanes. Y me gusta escucharlo. Me gusta.
Pues fíjate que yo estuve viviendo 3 años en Cataluña y a mí no aprendí nada. Sí que lo entiendo, pero sí.
Claro, pero tú te fuiste a Barcelona, ¿no?
Yo me fui a Barcelona, claro, que eso.
Pero escucha un catalán en Moscú.
Ya. No es lo mismo que Girona. Ya, si te vas a Girona, ya ves.
Alemania. Ya sí en alemán, ¿vale? O sea, ten cuidado porque, ¿sabes? Estás mezclando idiomas, ¿vale? Pero yo te digo que el catalán en Moscú es una maravilla. O sea, es maravilloso.
El catalán en Moscú. De hecho, mucha gente le dice, Jake, aquí de broma, suelen decir que los que hablan a los catalanes, por la forma en la que hablan, le llaman polacos.
Sí, polacos.
Mucha gente. Pero de forma de broma, no es nada malo, pero por la forma en la que hablan. Sí. Pero eso depende de la zona, ¿vale? Es verdad que Barcelona sí es mucho más fácil de entenderlo que si te vas a zonas como Girona, a las zonas más rurales, por así decirlo. Allí es verdad que es mucho más difícil.
Uh-huh. Ok, sí. ¿Y en Galicia hablan mucho gallego o...?
Pues, depende de la zona. Yo vivo en Coruña, aquí no hablan mucho gallego, pero yo estuve viviendo, cuando tenía 20 años, estuve viviendo 2 años en Lugo y allí sí que hablan mucho gallego. Oye, ¿tienes alguna pregunta, José o Xavi? ¿Pasamos a la siguiente sección?
Pasamos mejor a la siguiente porque así... Vale. Es que José tiene que coger...
José se acerca al micrófono, pero no dice nada.
No. ¿Me escucha ahora o no?
Ahora te escuchamos, sí. Roger.
Pasamos a la siguiente, digo.
Roger.
Venga, pasamos a la siguiente sección. Impro canalla.
Cuando
vale, curioso, pues, Jake.
Cuando la música se pong, ¿sabes? Como si subiera una pelota, ¿no? Pong.
¿Sí? Ah, bueno, al final del todo, ¿no? De la musiquita. Sí, así como un... Sí, es verdad, ¿verdad?
En do re
mola,
remo.
Mola.
En do re mo.
Jake, aquí a todas las personas invitadas a este podcast le intentamos sacar un poco de su zona de confort.
Uf.
¿Vale? Y le hacemos un jueguecito en el que tienen que improvisar. ¿Vale?
Vale.
Entonces, siempre lo adaptamos un poco a la temática, a la que... o sea, sobre la que trata la masterclass, ¿no? En este hemos creado un juego que se llama Mapa Sorpresa, en el cual te decimos diferentes lugares del planeta y debes darnos unos tips, unos consejos rápidos para ser nómada digital ahí. ¿Qué te parece?
Chido, dime.
Empieza Xavi.
Vale. A ver si lo digo bien, ¿eh? Atento, porque mi idioma está horrible. En el Eyjafjallajökull, el volcán islandés, mientras entra en erupción. Te repito, es que voy muy rápido. En el Eyjafjallajökull, joder, macho, qué nombre me pone de volcán. O sea, tuve que buscar un volcán, el tío, ni con Google Maps lo encontraba. El volcán islandés... mientras entra en erupción.
Así que, lo siento, perdí mi conexión, así que no entendí bien.
Un volcán en Islandia, no era que perdiese la conexión, es que se llama así el volcán.
Sí, que se llama así de verdad. O sea,
se llama Eyjafjallajökull.
Joder.
Un volcán islandés mientras entra en erupción. O sea, mientras el volcán está soltando lava, allí tienes que trabajar como nómada digital. ¿Cuáles son tus consejos?
Pues consigue un Starlink. Yo creo que es la conexión más fiable donde sea.
Este momento está patrocinado por Elon Musk.
Vamos a tener que llamar a Elon Musk y que nos dé un poquito de dinerete, ¿eh?
A mi referral link abajo, te lo paso. Y sobre todo, llevarte unos cárnicos para hacer una carne asada allá en el volcán.
Ah, bueno.
Muy práctico, muy práctico ese tip.
Ahí se nota ya lo que has aprendido de México y Sudamérica, ¿eh?
Sí. De correr para todos lados.
Venga, José, dale al siguiente.
Venga, va.
Vamos, está más fácil, ¿eh? En el desierto de Sahara, con una toalla, una gantimplora y un laptop.
Una toalla, un laptop, ¿y qué fue la segunda?
Y una cantimplora. ¿Una cantimplora o una botella para beber agua?
Ah, ok. En el desierto Sahara, dijiste.
Sí.
Ok.
Ah, maravilloso.
Mucho frío. Pues me imagino que yo construiría una caseta como viste en Star Wars
al principio. Sí.
Para trabajar dentro de una caseta de arena, así como Luke Skywalker.
Sí, además, te pondrías, cuando esté bajando el sol, o los dos soles estén bajando, tú te pones ahí en la duna a esperar a Obi-Wan Kenobi, ¿verdad?
Exacto.
Wow. Sí, sí, me gusta mucho el planteamiento y la imagen, pero siendo realista, ¿cómo te construye una casa allí? O sea,
¿y dónde salen dos soles? ¿Eh? Sí.
Pues con la toalla absorbe mi sudor y encuentro alguna manera para transferir.
O sea, para que la toalla se quede fija solo con el sudor. No sé yo, a mí se me ocurren otros flujos corporales que sí que funcionarían para eso.
Uf. Sí, pues yo no soy científico, soy mercadólogo, así que yo no estoy bien dirigido en ese
tema. Se limpia las manos.
Sí, con el sudor. El
siguiente, en la cima del monte Annapurna, en tu tienda de campaña.
Bueno, así que yo tengo que canalizar, ¿es sí, una palabra? Canalizar,
Sí, canalizar.
Canalizar todo mi espíritu para conectar con la Pachamama allá en Manipura, sí, en la cima, meditar y transmitir mis deberes de trabajo a través de mis pensamientos.
Sí, sí. Sí, ¿no? Y sobre todo pedir la contraseña de la Wi-Fi.
Bueno. A ver, ¿quién se atreve con el último?
Yo. Venga. Que tengo amigos en Cataluña. El Chernóbil, el único coworking donde tu portátil brilla en la oscuridad. ¡Guau! Wow. Un Gusiluz con portátil.
Pues por lo menos no necesitamos cargadora, ¿no? O sea, claro. Suficiente electricidad. Así que sí, yo puedo trabajar desde allá y me imagino con toda esa radiación puedo cumplir más trabajo, puedo ser más productivo, ¿no? Puedo ser como superhumano. Puedes
convertir en un superhombre.
Claro, sí. Porque le puede salir un brazo de más, una pierna de más.
Claro. Un tercer ojo que está mirando para una pantalla, ¿no? Otra pantalla.
No te hace falta ni linterna ni nada. Señor Elon Musk, lo siento, pero no, aquí no vienes. Aquí no vienes. Lo siento.
Genial, pues un aplauso.
Bravo. Hay que poner un Jake en la vida.
Jake, que por cierto, José, cuando entró en la. Cuando nos encontramos hoy, dijo: ¿cómo se pronuncia el apellido de este señor? Y claro, como Cherio, ¿no? Que, como se escribe, Escario, suena un poco como a Sicario.
A Sicario.
Entonces, Jake Sicario. Estaba pensando, José, de llamarte Jake Sicario.
El día del soldado.
La verdad, suena un poquito. Claro.
No, pues, suena.
Un poquito a
el, nómada, el día del nómada digital. ¡Wow! Peliculón, Hollywood tiembla.
Jake Sicario, pero a mí Jake Sicario me suena más como. ¿Cómo se llama esta? La película de Keanu Reeves.
La de Keanu
John Wick.
John Wick, eso.
Ah, yo pensaba que más.
Jake Sicario, junto a John Wick.
Wow.
Debería presentarme así, pero lo pronuncia Shario.
Shario.
A mí es que Shario me recuerda a los chirios, a los caramelitos, entonces es como que le da más happy flower.
Me estás recordando de mi adolescencia, güey. O sea, poniéndome a mis traumas de joven, pero sí. Está bien.
Bueno, ¿por qué? ¿Porque se metían con tu apellido?
Ah, sí, o sea, fue la broma típica, pero, o sea, hay que devolver la broma, retornarla. Es que
te decían lo de chirios, te decían lo de chirios.
Y top of the day, chirio, chirio, shario, chirio, like, como el saludo en inglés, chirio, chirio.
Sí.
Ah, chirio. Pero shario es un apellido inglés o de dónde?
Es alemán-francés, o sea... ¿Ah?
Mira, fíjate, mezcla filipina, americana y apellido alemán-francés.
¿Te gusta la carne?
Sí.
Sí, pues, y carnívoro. Apunta.
Vale, luego te pido en privado también el número del pasaporte. Venga, vamos a la siguiente parte. Vamos a hacerte unas preguntitas más íntimas en las cuales, pues, bueno, se habla sobre todo de tu vicio, pero vicio como algo perjudicial, ¿vale? No vale decir, por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar al Grand Theft Auto. No, no. Si lo dices como vicio chungo, quiere decir que o se te ensangrentan los dedos o acabas con problemas psicológicos o algo así, ¿vale? ¿Cuál es tu mayor vicio?
Mi mayor vicio. Hoy en día estoy intentando vivir más sano, pero no es lo que quieren escuchar. Mi mayor vicio. Like. Pues.
O sea, comida mexicana. Comer mucha comida mexicana. Tiene que ser buena.
Eso para el intestino puede ser perjudicial, ¿eh?
Perjudicial, pero es muy bueno.
Yo soy de los que me pica dos veces, ¿sabes? Me pica cuando entra y cuando no.
Claro. Uf.
Pues me gusta, puede ser un vicio típico, pero me gusta fumar la mota. O sea, me gusta...
Ah, fumar hierba.
Ah, vale.
¡Era un tío sincero!
Claro, está bien.
Igual de conseguirla, liarla, fumarla y, like, despejar la mente. Es algo que...
Perdón, me llama Elon. Elon, no, para ti no hay. Es para Jake.
Él es de ketamina.
Vale.
Ketamina, no, güey. No,
me gustaría verlo arrastrándose por el suelo.
cosa dura.
Starling.
Vale, pues tu mayor vicio es la marihuana. Venga, ¿quién pregunta lo siguiente?
¿Cuál es tu peor vicio?
¿Mi peor?
Claro, una cosa es el mayor y otra cosa es el peor.
El peor de todos, que tú digas, uff, esto...
Sí, me gusta engordarme, o sea, me gusta comer bien, like, bien grasa, o sea... Bien.
Como yo.
Los tacos del puesto, ahí en la esquina, que sí, te va a dar diarrea, pero...
Ay. O sea, claro que sí. Que pero, si corres a tu casa es por la diarrea. Es por la diarrea si corres a tu casa.
Te va a dar diarrea, pero me gusta tanto.
Vete al aeropuerto de Guadalajara, que yo en 12 horas estoy ahí. Y vamos a comer.
Pero eso es el juego. O sea, estás jugando con tu sanidad para comer bien. Eso es un poco... Me gusta poner un poco de riesgo, ¿sabes?
Claro. Sí, antes de que, como Indiana Jones, que le caía una bola gigante por detrás y él corría, a nosotros nos gusta pues comer grasas y...
Ponernos... ¿Cómo le llaman a eso en México, a los que llegan los extranjeros, que la maldición de...?
Moctezuma.
Moctezuma. De Moctezuma, la maldición de Moctezuma, porque todos los extranjeros que llegan por primera vez tienen diarreas muy fuertes. Le llaman la maldición de Moctezuma, sí, sí.
No, no lo sabía. Vale, vale, vale. Es bueno saberlo. Entonces ya no voy. Ya no voy. Ya no voy.
Siguiente pregunta. Venga, ¿quién la hace?
Venga, yo mismo otra vez, o porque José se
Venga, va. Dale, sí. José es que. José ya, se ha salido. Es que estaba teniendo mala conexión desde Madrid.
Y se tenía que ir, tenía que coger un tren y se ha tenido que ir. ¿Vale? Pero bueno, ¿ganas más de 100.000, aquí pone euros, pero voy a decir dólares netos al año?
Si yo gano o si yo puedo
al año. No, tú
ganas. Si tú ganas.
Sí, no, tal vez.
No tanto. Vale. Todavía estoy alcanzando esa cifra.
Vale.
Te voy a hacer una pregunta ahora yo fuera de esta, de la de la
zona. Ah, que has vuelto. ¿Ya has cogido el tren?
No, pero me voy ya en un minuto.
Ya, ya por eso. Cuenta. A ver qué pregunta va a ser, que la está buscando.
José, venga.
Dale, José.
La pregunta es la siguiente.
A ver.
¿Realmente a qué te dedicas? ¿Desarrollo web?
Buena pregunta.
¿Automatizaciones? ¿Qué haces?
Yo soy mercado digital, ayudando a mis clientes en cuanto a SEO y publicidades digitales en redes sociales y los buscadores como Google.
Ok.
Bueno. O sea, que se dedica al SEO como José Gilarte. Él es especialista en SEO, en Python para SEO, y de hecho es profesor de una escuela de habla hispana, ¿vale? Sí. Pero que es bastante potente en Sudamérica, de una escuela SEO. ¿Cómo se llamaba la escuela donde tú eras profesor, José?
ASEO.
Data SEO Academy.
ASEO.
Data SEO Academy.
Ah, vale.
Que el dueño es un argentino muy, pero que muy majo, que a ver cuándo viene a visitarnos.
A ver.
Vale, pues ahora te damos un minutito, dos minutitos, lo que quieras, para que hagas spam de valor, o sea, que digas dónde te pueden encontrar, qué servicio ofreces, qué proyectos tienes, qué beneficios pueden obtener si te contactan y de qué forma, ¿vale? Redes sociales, etcétera, etcétera. Así que adelante, Jake.
Vale, gracias. Pues el mejor manera para contactarme es a través LinkedIn. Si busques mi nombre, que ya está ahí en la esquinita. Y
a ver si la van a buscar Jake Chirio. No, Jake Eschario. Eschario.
Sí. Tal cual, mi nombre está escrito así. En temas profesionales, como acabo de comentar a José, puedo ayudar a mis clientes a crecer su audiencia y alcanzar nuevos clientes prospectivos. Me gusta trabajar con cualquier compañía que también quiere acceder a nuevos mercados hispanohablantes o en Estados Unidos o angloparlantes. Bueno, para platicar un poco sobre viajes, la vida nómada digital, pero sí, me gusta colaborar con cualquier que quiere crecer su negocio y crear nuevo contenido.
Vale, y entonces, para encontrarte, por ejemplo, las redes sociales con las que más trabajas.
LinkedIn. Yo LinkedIn. Estoy metido en eso principalmente.
Vale, pues LinkedIn, se busca Jace Eschario, Jake, que es como en castellano, ¿vale? Que aquí hay que traducirlo todo, sería Jake Eschario, ¿vale?
Eso.
¿Qué estaba diciendo, Xavi?
No, que pensaba que no era LinkedIn, lo acabo de encontrar y lo acabo de contactar. Es tan fácil, radio oyente, como buscarlo y conectar con él. Porque como podéis escuchar, hacer clic. Porque como podéis escuchar, Jake es una estupenda persona.
Muy bien. Jake, ahora te damos otro momento de improvisación, ¿vale? Pero este es una temática más sencilla. Nosotros nos salimos de pantalla y tienes que mirar a la cámara como si fuera un anuncio y decir qué te ha parecido Cultura Canalla. Sé lo más divertido posible y métete con nosotros si hace falta. Venga, nos salimos de pantalla.
Vale. pues esa experiencia con Cultura Canalla fue de puta madre. O sea, les sugiero a escuchar todos sus capítulos. Pues como ya viste, es un gran grupo de amiguitos, o sea, charlando, coqueteando, bromeando. Es un buen ambiente y se van a divertir a la vez a aprender cosas nuevas. Así que gracias.
Wow. Wow. Lo de coqueteando, o sea, que estamos coqueteando, eso me ha gustado, ¿eh?
Me ha gustado.
Coqueteando, o sea, no sé si, o sea, eso significa como flirt o...
Flirt, sí. Flirt.
Perdón.
No, nada, sí, nosotros estamos constantemente coqueteando con el...
Ahora que no está José, lo decimos, porque José...
Nosotros estamos todo el rato coqueteando, pero coqueteando con esa persona que está detrás del altavoz.
Exacto.
Estamos haciendo que... Le estamos haciendo caricias en sus neuronas.
Claro.
Eso.
Muy bien, pues muchas gracias, Jake. Muchas gracias a ti, que estás detrás del altavoz. Y bueno, Xavi, dale caña y si quieres, dale a la despedida.
Suscríbete a Cultura Canalla 2.0 en Spotify, Apple Podcast, eBooks y YouTube Music. Y no sé si hay más. Y si ya lo has hecho, canallita, déjanos una reseñita, que eso nos ayuda a crecer y así seguiremos trayendo a los mejores profesionales de los sectores digitales como Jake.
Bien dicho, bien dicho. Y en el capítulo 4 de esta temporada número 2 de esta segunda temporada, tenemos a estos tres canallas que ya conoces también. Tenemos una especial tertulia y hablaremos sobre el networking. No te lo puedes perder. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Un besazo y un abrazote!
¡Deu! En ruso. Deu en ruso. Deu en ruso.